los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy han peregrinado hasta este santuario nacional, la casa de nuestra Madre del Cielo, María de la Caridad, que en este año jubilar, una vez más, ha sido elegido como uno de los lugares de la Arquidiócesis de Miami donde se puede recibir la indulgencia plenaria. Reciban también nuestros saludos todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hermanos, este cuarto domingo de Pascua celebramos la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones. Recordamos también a Jesús, el Buen Pastor. Él nos conoce porque nos ha creado. Cada uno de nosotros es su oveja preferida. Él está con nosotros y nunca nos abandonará. Demos gracias al Señor por todo el trabajo apostólico al terminar nuestra semana vocacional, que muchos jóvenes hayan sido interpelados por el Señor y nos regale pastores para nuestra iglesia particular que sepan atender y cuidar a su rebaño. Participemos con alegría de este encuentro con el Señor. Nos ponemos todos de pie y nos unimos al canto de entrada. Preside esta Eucaristía el Padre Eliosbel Pereira.
Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, el Buen Pastor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, llamado también así, Domingo de Jesús, el Buen Pastor, es bueno saber rezar, pedir por las vocaciones, para que el Señor suscite en los corazones de los jóvenes ese responder con generosidad al llamado a esta vida de entrega y de servicio hacia los demás. Hoy dos jóvenes se ordenaron en la catedral. Vamos a rezar por ellos y también por nosotros, por el Papa León, quien los cardenales han elegido como vicario de Cristo para guiar a su iglesia, para que el Espíritu Santo nos sostenga, nos ilumine y le acompañe también a él de manera especial en este servicio, en este llevar adelante la rienda de esta iglesia. Pedimos hoy también y damos gracias a Dios por el 109 años de la proclamación de la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. Hace en el año 1916, los veteranos de la Guerra de Independencia pedían en aquel entonces al Papa Benedicto XV que proclamara a la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. Así fue como el Papa Benedicto XV pues respondió a este llamado, a esta súplica, y proclamó a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, patrona de ese pueblo cubano. A ella vamos a pedirle también por el pueblo cubano que sufre bajo el yugo opresor de los que se creen dueños de aquel país, esclavizándolo, tiranizándolo, marginándolo, coaccionando su libertad de expresión, pero también su libertad religiosa. Pedimos por los pastores, sus obispos, sus sacerdotes y todos los cristianos y todo el pueblo de Cuba. Que esta Santa Misa sea ofrecida también por las intenciones que ustedes traen hoy en lo profundo de su corazón a los pies de nuestra Madre, copatrona también de esta arquidiócesis de Miami. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados, pedimos perdón a Dios de todo corazón e imploramos su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Piso, ten piedad,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía, de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles en la gracia de Dios. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Somos su pueblo y ovejas de su del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará sus ojos de toda lágrima. Palabra de Dios.
Mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano, me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En este cuarto domingo de Pascua, las lecturas nos exhortan, nos invitan a escuchar la voz de Dios. Dios no deja de hablarnos ni deja de manifestarse. Aún aquellos que quieren ser ciegos, sordos y de corazón endurecido y de mente embotada, tienen solamente que mirar a su alrededor y ver cómo Dios sigue hablándonos a través del mundo, a través de la creación, a través de nuestros hermanos. Y en esa voz nos invita hoy a nosotros más que nunca a seguirle y reconocerle como el buen pastor que da la vida, en el cual también nosotros tenemos vida. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos narra la misión que llevan a cabo adelante Pablo y Bernabé por esa región de Antioquía de Pisidia. Estos anuncian la palabra de Dios, ese querigma, exhortando a los fieles precisamente a que se vuelvan a Dios, a ese Dios que en su Hijo Jesucristo encontramos vida, vida eterna, a ese Dios que ha resucitado a su Hijo para dar un sentido, una plenitud de quién es Dios para nosotros. La reacción de aquella comunidad judía es en un primer momento de mucha envidia, un sentimiento que hoy no deja de existir. Y el otro fue el insulto, otro que también se hace presente. Frente a ese rechazo, frente a esa envidia y esos insultos, Pablo presenta el testimonio de esa nueva postura del cual Dios le ha hablado, que ha de llevar a la aceptación de aquellos gentiles que habían sabido escuchar, adherirse a las palabras y a la exhortación que Pablo y Bernabé hacían a ese pueblo de Antioquía. Sin embargo, los judíos eran recios, duros de corazón, porque querían seguir adelante con esa misión contraria a la que Dios en su Hijo Jesús le había mostrado. Por eso hay un segundo momento que nos dice el proceder, ya no solamente el sentir, el pensar, sino el proceder de los judíos, que llevaron a cabo precisamente ese perseguir, ese calumniar, ese difamar a esos primeros cristianos. Esta es la forma, queridos hermanos, que hoy no ha dejado en la historia de la iglesia hacerse presente en los acontecimientos actuales, que da la fuerza y la consistencia a la creencia de aquellos que confiamos y sostenemos, nos sostenemos en la palabra de Dios, y como los apóstoles seguimos dando testimonio y se sigue edificando esta nuestra iglesia precisamente sobre ese martirio cruento que hoy más que nunca se hace feroz en este siglo XXI. Dios, en su amor profundo que siente por la humanidad, sigue siendo escándalo para aquellos que siguen cerrados en su visión terrenal, en querer apartar a Dios del corazón del hombre y llevarlo al abismo. Dios rompe ese desafío y lo rompe precisamente a través de nosotros los cristianos, discípulos y misioneros, en la cual, frente a esas realidades de persecución, de prueba y de ocasiones de peligro de muerte, seguimos mostrando el rostro amoroso de esa vida, de ese amor que Dios tiene para que incluso aquellos que le persiguen. Alguien me podrá decir, es que son masoquistas, que les gusta morir. No, nadie elige ser mártir. El martirio es una gracia del cielo. El martirio es un signo que apunta precisamente hacia ese camino que la realidad nos muestra en la última palabra de Dios, que nos dice que la muerte ha sido vencida, que la muerte no es el fin, y precisamente en la resurrección y en la vida de Cristo sabemos que nosotros también encontramos vida. Y esa es la razón que no puede dar sentido cabal a aquellos que no encuentran y que no saben que en sus acontecimientos y en su mal obrar, Dios se vale para instaurar y hacer motivo de amor aún más en aquellos que derraman su sangre, en aquellos que superan la razón de aquellos que piensan que el mal, la muerte, es lo que da razón a su existir. En el Evangelio que hoy nos habla, nos revela la opción radical tomada por Jesús. Él nos dice que Él es el buen pastor, ese que da la vida por las ovejas, es decir, que entregó y sigue entregando su vida por nosotros, sus hijos, pero que no solo cuida, protege, sino que nos promete una vida y una vida eterna junto a Él. Ese autoproclamarse buen pastor, ese que resucita, nos muestra precisamente dónde Él adquiere nueva vida y dónde está precisamente la confianza de nuestro existir y nuestro creer en ese Dios vivo y verdadero. Y dice que nuestra vida encuentra sentido precisamente en la abundancia del amor de Dios, que se identifica a Jesús como uno junto al Padre. Jesús nos dice que Él es uno con el Padre, y sabemos precisamente que en esa verdad que Jesús nos revela es donde nosotros encontramos a un Dios distinto del que el mundo y del que otras personas quieren proclamar. No estamos ante una ficción teológica con estas palabras que Jesús nos dice: el Padre y yo somos uno, porque ya Jesús le había hablado anteriormente en otros pasajes bíblicos, cuando nos dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le responde: quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Y qué bueno sería que también esa relación de fraternidad se vea realizada en la familia, donde todos en la diversidad, pero en un mismo sentir, puedan caminar de la mano llevando adelante ese proyecto de dar testimonio a través de su unión y de su amor, la presencia de Dios. Ahí se lo dejo de tarea a los padres para con los hijos y a los hijos para con los padres, en esa relación de intimidad familiar que hoy hace falta más que nunca, que encuentre coexistencia la presencia de Dios a través del amor, de las enseñanzas y de la transmisión de los valores esenciales que debe permanecer en la familia. Esta vida de la cual nos regala el Señor desarrolla su dinamismo precisamente sobre algo que tiene vida, sobre la palabra, la cual evoca que es fuerza vivificadora en aquellos que le escuchan y la ponen por obra. Pero sabemos que esta palabra es rechazada, y es rechazada cuando cerramos los oídos y el corazón a que habite esta palabra en nuestra vida, en nuestro pensar y en nuestro obrar. Fue lo que le pasó precisamente a Pablo y a Bernabé. Es lo que sigue pasando a lo largo de la historia y que nos pasa a nosotros cuando hoy actuamos, cuando hoy obramos, cuando hoy decimos algo contrario a lo que es común al mundo, pero difícil de exponer a través de la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos saber ser causa de alegría, ser causa de acción de gracia por hoy escuchar esta palabra, por hoy saber recibirla desde Dios y a través de ese encuentro con Dios saberla ofrecer también a los demás. En este año jubilar, en el cual el nombre que se ha escogido ha sido Peregrino de la Esperanza, Hoy en el testimonio de Pablo y Bernabé debemos también nosotros llevar ese espíritu misionero que va más allá del hoy sentirnos bien aquí, del hoy escuchar su palabra, del hoy alimentarnos de su alimento de vida eterna, la Eucaristía, porque tenemos que hacer presente y palpable al salir de aquí que verdaderamente hace falta que otros conozcan a Dios, porque solamente conociendo a Dios pueden salvarse. Y es un mandato que Jesús dio a aquellos primeros discípulos, pero también hoy nos dice a nosotros: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, y el que cree y se bautice se salvará. Ese Evangelio, esa es la palabra de Dios para todos, sin distinción de nadie. Estamos llamados a ser testigos incansables de esa salvación, de esa palabra de vida, de esa invitación a llevar adelante algo distinto, algo que motive, sostenido en Dios, porque Dios es la luz y es la salvación. ¿Y dónde encontraremos, nos dirá Pedro a Jesús, vida, sino en Dios, queridos hermanos? Solo en Dios encontramos vida. Solo en Dios tiene sentido nuestra existencia. Solo Dios en la resurrección de su Hijo nos muestra. Por eso el Señor siempre está grande para con aquellos que le abren su corazón, para con aquellos que no son sordos a su voz, a llevar adelante dentro de su vida ese proyecto de anuncio, ese querigma, esa palabra, ese gesto y esa obra de caridad. No dejemos solo a unos pocos en esta labor. No dejemos solo y pensemos que esto es cuestión de unos pocos, reducido solamente a las monjitas, a los sacerdotes, a los religiosos, a los obispos o al Papa. No, es cuestión de todo bautizado. Como ayer decía, que la caridad nos premie siempre por hacerla presente donde quiera que estemos. Vamos a pedírselo así a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, hoy que está celebrando este nombramiento de patrona de Cuba, copatrona también nuestra, para que, como su nombre y advocación lo dice, Virgen de la Caridad, que significa amor, nosotros seamos amor caritativo en el servicio a los demás. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza por todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los y la vida del mundo futuro. Elevemos, queridos hermanos, nuestras súplicas a Cristo, obispo y buen pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de todos nuestros hermanos, y digámosle con confianza: Jesús, buen pastor, escúchanos.
Jesús, buen pastor, escúchanos. Oremos por nuestro nuevo Papa León XIV, los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados. Oremos al Señor.
Jesús, buen pastor, escúchanos.
Oremos para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Roguemos al Señor.
Jesús, buen pastor, escúchanos.
Oremos para que a través del trabajo se realice cada persona, se sostengan las familias con dignidad y se humanice la sociedad. Roguemos al Señor.
Jesús, buen pastor, escúchanos.
Oremos por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza, para que se les manifieste el amor de Cristo y confíen en las promesas del bautismo. Roguemos al Señor.
Jesús, buen pastor, escúchanos.
Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que estén gozando ahora del eterno festín de bodas de su Señor en el reino de los cielos. Roguemos al Señor.
Señor, buen pastor, escúchanos.
Oremos por esta asamblea en torno al altar, para que seamos conscientes de la responsabilidad de anunciar a Jesucristo y animar a quienes deciden consagrarse al servicio del Evangelio. Roguemos al Señor.
En víspera de la Día de las Madres, damos gracias por las que nos han precedido en el encuentro con Dios, pero también las que hoy están presentes y con las que mañana compartiremos, los que la tengan cercana, para que el Señor les bendiga, les siga llevando adelante ese celo, ese cariño y ese amor a través de la presencia. Oremos al Señor.
Señor, pastor, escucha.
Ustedes y yo hemos venido hoy a esta casa también de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, con nuestros proyectos, nuestros anhelos, deseos, inquietudes, preocupaciones. En este momento de silencio, desde el pensar y desde lo profundo de nuestro corazón, vamos a presentarle eso que tanto queremos a los pies de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad. Escucha, Padre bueno y santo, estas súplicas que hoy a los pies de nuestra Madre hemos querido presentar. Hazla que se cumplan según tu voluntad, pues te lo pedimos por tu Hijo Jesús, el buen pastor, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Nos sentamos y presentamos junto al pan y el vino nuestras ofrendas.
Por los hombres sin techo ni hogar. los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Padre vino sobre el altar, somos ofrendas de amor.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio vivo, sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los cielos, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos, con María la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial por nuestras madres y por los que hemos pedido al inicio de esta Santa Misa. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador Jesús, el buen pastor, que nos invita a anunciar y a llevar adelante su palabra en el anuncio de la salvación a los hombres, unidos en oración decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. En ese espíritu de Jesús, buen pastor y resucitado, nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Amen. Hey.